Saludos, amigas y amigas, soy Armando. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos y todas las que están inscritas en Patreon. Es súper importante, les agradezco un montón. Lamentablemente perdimos un poco de audiencia cuando yo me fui a cambiar de casa y el podcast quedó como abajo. Entonces, no hay muchos Patreon en este momento, creo que son como 25 solamente. Entonces veamos si podemos subir ese número para poder hacer este podcast lo mejor que pueda llegar a ser. Me encantaría dedicarle tiempo completo a hacer podcast y hacer videos y viajar para hacer para mostrarles lugares curiosos, qué sé yo. Pero por ahora es lo que hay y les agradezco si se dan una vuelta. Va a haber un episodio exclusivo en Patreon esta semana. No es exclusivo para Patreon, pero si van a patreon.com/peorcaso van a poder escucharlo. Hablamos más de eso al final de este episodio. En Patreon van a encontrar varias recompensas, como por ejemplo stickers de Peor Caso que puedes poner en tu laptop o en tu bicicleta o en tu casco o donde tú quieras pegarlo. Hay marcadores de libros también tienen acceso a contenido adicional que hay. De repente grabamos un podcast, el after pod que le llamamos, o también de repente grabamos antes también cosas que conversamos entre nosotros, pero son como entretenidas y la idea es que si están en Patreon se sientan como parte de este proyecto, así que siempre estamos publicando contenido adicional y el nivel máximo incluso pueden elegir un tema, como es el ejemplo de este tema en particular de ahora. El tema de hoy fue sugerido por un guardián de los mitos que se llama Rubén N. Así que él usó su scroll mágico y seleccionó el tema del anticristo especialmente para el episodio 166. Porque Rubén no tiene fe de que vamos a llegar al 666. Algún día vamos a llegar. Y si llegamos a ese número, vamos a republicar este mismo episodio para aprovecharlo de nuevo. Así que bueno, lo dejo, espero que disfruten este episodio y se den una vueltita ahí por patreon.com/peorcaso. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida al episodio número 166 de Peor Caso. En este episodio, el anticristo y el fin del mundo. Hablándote desde los lugares más infernales de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Mira, Armando, te escribí una carta. Espero que no la malinterpreten de aquí a 2000 años.
¿La leo ahora o la leo en 2000 años?
Es ahora, pero espero que la gente no la malinterprete en 2000 años.
Claro, claro. Y también tenemos a Carolina Calderón.
Ah, ojo con eso. Ya pronto no voy a ser Carolina Calderón. Pero estoy hablando desde el fin del mundo. O como dijo Ricardo Montaner, desde el último lugar del mundo.
Ya, hablemos del fin del mundo. Yo en la semana pasada puse un aviso en el Instagram poniendo que el fin del mundo era hoy lunes. Vamos a tirar esto el lunes, estamos grabando el domingo, pero mañana. Y no puse nada más. Entonces, no se asusten, no se termina el podcast ni nada de eso. Y el mundo, si se termina como dijo alguien por ahí, parte otro exactamente igual y al mismo tiempo.
Así que no se notó.
Claro, no se va a notar, pero va a ocurrir hoy día en la noche. Después, al final del podcast, podemos leer algunos de los comentarios que dejaron ahí, que eran graciosos. Así que igual tienen que pagar los arriendos, igual tienen que ir a trabajar.
No.
El mundo se acaba, pero es otro, pero igual. Ya. Yeah. El fin del mundo. La gente desde siempre estaba anunciando el fin del mundo. El primer registro que existe, que se conoce, del anuncio del fin del mundo es del año 70. Es de una secta judía llamada Esenia de Acetas, que vieron el levantamiento judío contra los romanos en el año 66 a 70 en Judea como la batalla final que provocaría la llegada del Mesías, el fin del mundo. Porque si saben, los judíos no creen que Jesús es el Mesías, no. Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, pero no ha llegado el Mesías para ellos. Incluso se acuñaron monedas declarando la redención de Israel.
Entonces, una pregunta, ¿los judíos así como que ya por llevarse bien con el resto viven en el año 2022 ahora, pues, o no?
No viven en el año 2022.
Ellos, o sea, pero así calendario. Como que ellos dicen, sí, estamos en el 2022.
No, 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 guiño, guiño. No, no. Usan otro calendario. En Israel usan un calendario diferente.
No, pero ponte tú un judío que...
Si fuera así, usan el calendario, sí.
Por eso, es como, sí, 2022.
Claro. Y yo digo antes de Cristo y después de Cristo, aunque no crean Cristo, da lo mismo. Es la que se usa. ¿No?
Es la convención.
Pero ellos usan otro calendario, calendario judío.
Mira tú, no tenía
idea. En el episodio anterior parece que lo mencioné y dije que debe ser un dolor de cabeza ser programador en Israel. Imagínate, pues, crear documentos y programas que tienen que funcionar de forma internacional, con fechas. Sí. Que tienen que coincidir, debe ser lo peor. Yo me acuerdo cuando programaba tener que lidiar con esta cuestión del cambio de horario por el verano y el invierno, ya era una pesadilla. Imagínate tener que manipular dos calendarios.
Es que tal vez para esas cosas más como universales programan en la fecha universal.
¿No? En el gregoriano nomás.
Claro.
Y punto. Yo creo, deberían hacer eso.
Yo creo que sí. Tal vez lo otro es más como tradición.
Es que es como es tradición y es como yo creo que los obligas, es como que es oficial también.
Chico.
Tienen que, de repente viene un viejo y quiero depositar mis 10 millones de dólares que tengo aquí en mi bolsillo.
Es como el sistema internacional también, po.
También.
Perdón.
Claro, el gregoriano es un sistema internacional. Sí.
En las escuelas de ciencias de Estados Unidos enseñan sistema internacional, po. Claro. Entonces, para los científicos de Estados Unidos no es drama saber lo que es un centímetro... un metro, pero igual tienen que tener ese otro concepto de mierda que todavía no lo entienden. Sí,
los japoneses, los chinos también tienen otros calendarios.
Y también hay varios calendarios.
Y los juegos, la PlayStation no hace dos calendarios.
No.
Un solo calendario.
No. Claro, el tiempo terrible. Relativo que tanto.
Bueno, 300 años más tarde, un sacerdote francés anunció que el fin del mundo sería ese mismo año. El 6 de abril de 1793, un monje cristiano frente a una multitud profetizó que la segunda llegada de Cristo y el fin del mundo ocurriría esa misma tarde. Por el año 1995, Viernes Santo coincidió con la Anunciación. Y esto por mucho tiempo se creía que era un evento que iba a traer el anticristo y el fin de los tiempos. El Viernes Santo para los cristianos se observa la crucifixión de Jesús y ocurre el último viernes antes de primavera. En el hemisferio norte. La Anunciación es supuestamente cuando el arcángel Gabriel visitó a María para decirle que estaba embarazada con Jesús. Y eso se celebra el 25 de marzo cada año. Y a veces pasa que coincide con Viernes Santo. Y la siguiente vez que va a ocurrir ese fenómeno va a ser en el año 2127. Lamentablemente nosotros vamos a estar, ojalá enterrados. Ojalá completos enterrados. Es lo mejor que podemos... desear en ese año.
Yo me voy a hacer como en Futurama, cuando ponen la cabeza y sigue.
Solo la cabeza. Sigue viendo la pura cabeza. Ya. A lo mejor vamos a alcanzar a transferirnos a una simulación. Lo van a subir a Señor de los Anillos, el juego del 2005, pero el del 2005. Sé que no te va a poder mover mucho, la animación es como bien limitada.
Debe ser un 2 píxeles por el lado.
¿Te imaginas?
Hay una serie en Netflix que se llama Afterlife, que cuando tú te mueres te suben a una, tu conciencia sube a un como a un mundo virtual y tiene como hay gente como que es tu soporte, la gente trabaja en eso. Y es chistoso porque hay como niveles de como que dependiendo
planes,
de
planes.
Dependiendo de cuál es tu plan, es como la cantidad de datos que podéis tener, así como hay gente que tiene como el plan de un giga y como que hacen dos cosas y se quedan congelados hasta que va el mes de nuevo.
Claro.
Y viven como en otro lado, así como en un...
De la vida. Hola, wea.
A mí me gusta ese viejo que es súper rico y come solamente animales en extinción.
Sí.
Y todos los avisos ya está si le traen animal extinción. Y después llega el tipo en uno y le dice así que ya no quedan más animales en extinción. Así que no, el tipo se molesta, no sabe qué va a comer ahora. Ese era súper rico.
¿Ese es lo que se supone que está involucrado en la muerte del otro, po, o no?
Oh. No, él lo ayudaba después.
Y lo chistoso es que el como que tu plan también es como que ya quiere una bebida. y como que te cobran por eso.
El agua es gratis, pero si quieres bebida, claro, como minibar. Sí, es horrible, horrendo. Ay, qué terrible. Si es que EA hiciera el metaverso para subir a la gente difunta, sería como así. O Blizzard, que hace esto con el Diablo Immortal.
Que cobra un montón. Qué pésimo juego. Qué mal juego, loco.
Horrible. ¿Verdad?
Es muy malo ese juego.
El juego no es bueno, el juego no es malo, pero está envuelto en una microtransacción. Malísimo. Es que a ti no te gusta el Diablo.
Es que...
Pero es el problema. Pero como Diablo, como juego de Diablo, no es peor que el 3. Ahora, si tú tienes el 3 en tu Nintendo Switch, no veo por qué jugar eso.
Pero por ejemplo, yo jugué ese Diablo Immortal hasta como el nivel 36.
Ya, pasaste la campaña.
Era muy fome, loco.
Pero terminaste la campaña.
Llegué como a la penúltima parte de la campaña.
Me están guayando que era Diablo Immortal.
Se llama Immortal, pero le dicen Immortal.
Eso yo entendí, yo pensé, ¿por qué será inmortal? Que la weá es como en un prostíbulo y es una weá así como extraña de esos videos.
No, ya para el Diablo 2 sacaron todo eso. En el Diablo 1 habían cruces y gente siendo torturada.
Sí, en el 2 yo no había nada.
Y alusiones al cristianismo, después sacaron todas las cruces y le pusieron un símbolo extraño. Y reemplazaron todo eso y sacaron.
Pero si Diablo...
un poquito de sangre.
El Diablo es... una invención del cristianismo, ¿por qué sacan todas esas cuestiones?
Porque no era el Diablo del cristianismo, coincide el nombre, pero no es, claro, otro diablo. Es su propia historia.
Sí, yo dejo, para mí son todos chinos, para mí son todos chinos.
Bueno, entonces eso va a pasar en el año 2127, así que apuesto que para ese tiempo ya la gente, aunque anden autos voladores, seguramente van a estar igual diciendo que es el fin del mundo. Pero es como una cosa una entretención. Pero hay problemas que cada vez que alguien que dice que es el fin del mundo, nos falta el que se lo toma en serio y se pone a vender sus propiedades y a gastarse sus ahorros y quedan en la ruina. Así que sí es el fin del mundo para ellos en ese sentido. Y así ha ocurrido de la antigüedad con varios monjes y sacerdotes avergonzados porque el fin del mundo nunca ocurre cuando creen. Pero la gente se pone histérica y sabemos que eso es problemático porque... además, van y compran todo el papel higiénico.
Sí.
Cometas también tienden a ser como un mal augurio. En la antigüedad el cometa Halley varias veces hacía que la gente decía, creía la gente que era la marca del fin del mundo. El cometa Halley pasa cada 75 años. En el 1910, el Halley pasó como un poquito más cerca de la Tierra que lo normal. Entonces la gente moderna de ese tiempo, de 1910, pensó de que estaba contenta porque lo iba a poder ver más de cerca, ¿no es cierto? Pero algunos científicos anunciaron que la cola del cometa contenía un gas mortal llamado cianógeno y podría mezclarse con la atmósfera terrestre y iba a matar a todos. Y como la gente era moderna, la gente se puso a comprar un montón de cosas para prepararse, se acabó el papel higiénico. Pero habían algunos ítems. Máscaras de gas se acabaron, pero también habían hecho productos diseñados para protegerse, como paraguas para protegerse de los cometas, aire embotellado, o sea, botellas con aire adentro, y pastillas anticometa. ¿Por qué no? Algunos se escondieron en cuevas y un grupo de gente de Oklahoma incluso se trataron de sacrificar a una virgen para garantizar su protección. O sea, claro, el fin del mundo por Christopher.
Porque cuando todo falla, hay que volver a los clásicos.
Mira, no funcionaron, ¿por qué no tratamos de sacrificar un virgen esta vez?
Claro.
Antes no funcionó.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacrificar a un virgen. Bueno.
Veamos.
Una excelente idea para tener un cometa.
Otro anuncio famoso del fin del mundo fue en el año 1000.
A todo esto, entre comillas, tenía que ser en Oklahoma.
También.
Tenía que ser en Oklahoma. A ver,
yo necesito intervenir respecto del tema del papel higiénico. Es un nivel de burguesía tan absurdo, weón.
Ah, eso lo dice alguien que no alcanzó a comprar papel higiénico.
Querido, yo soy la nerd más nerd. Yo tengo tengo un inventario.
Así,
un inventario de stock. Exacto, tengo un Excel.
Lo saco en confort, lo notas en el inventario, así que me quedan 127.
Exacto, yo tengo, en mi casa siempre tengo abarrotes para 2 meses. Por si en algún momento no alcanzo a ir al supermercado porque ocurrió cualquier eventualidad, la hueá que sea, no importa porque voy a poder sobrevivir. El próximo mes vuelvo a comprar. Entonces mi stock, mi número mágico son 20 rollos de confort. Y no compro absolutamente más que eso, nada más.
Ah, 20.
Eso cuando todo el mundo se volvió loco comprando confort, cuando el aceite subió de precio,
Yo compré como
4.
Era
millonaria, lo que tenía 5 litros de aceite de maravilla y 2 de aceite de oliva, loco, era como...
A ver, el aceite es más complicado porque el aceite se echa a perder, el confort dura para siempre mientras no hayan termitas.
Depende, les aconsejo siempre, 100%, todos los aceites guárdenlos en ambientes oscuros, bien cerrados y ambientes oscuros, sí. Porque los aceites más caros los venden en botellas que son oscuras. Exacto. ¿Por qué? Porque el aceite es fotosensible y se pone rancio con la luz. Ese es el problema que le pasa al aceite. Entonces, perfectamente, todos los aceites, de hecho, se pueden guardar en el refrigerador. Porque el refrigerador es sellado, oscuro. Solo que el aceite de oliva y los muy buenos aceites... Ah, dale con la química, perdón. Este es un tip que les puede servir. Los aceites buenos van a empezar a decantar porque la parte más pesada, obviamente, con el frío, va a empezar a caer. Pero eso no quiere decir que esté malo en absoluto. Ustedes lo sacan del refrigerador, lo homogenizan un poco y vuelve a ser el mejor aceite.
O sea, ya, yo guardo los aceites en donde guardo todo el resto de las cosas que las paso abriendo y sacando. Entonces los voy a poner en alguna cajona ahí que no use.
Exacto, traten de evitar la luz en el aceite, eso es todo. Uno generalmente compra harto el aceite que viene en botella transparente. Si tienes una botella que sea ámbar o que no deje pasar el sol, puedes traspasar ese aceite a esa botella y usar esa botella. Y ahí te va a durar más.
Qué complicado.
Pero evitar que la luz le llegue.
Armando, ponele papel aluminio, enrollen los papel aluminio.
Puta, no sé por qué llegué a ese, qué paja. La cuestión del confort, porque yo quería llegar al papel higiénico. Siento que es el nivel de burguesía más estúpido del mundo, como chucha cuando todo el mundo se vuelve loco por comprar confort. ¿Cómo esa va a ser tu prioridad? ¿Cómo? De verdad. Volvamos a los tiempos en que el papel higiénico no existía y todo el mundo se limpiaba después de hacer sus necesidades fisiológicas con otras cosas. Hay hojas, hay otros tipos de papel, hay
calcetines.
Agua, calcetines. Mira, todos esos calcetines que tienen aceite. Una pupita que ya no lo usaste, que lo que sea, todo eso.
Sí, no, yo no quiero volver a esos tiempos.
No.
Es el problema. Que no deseo hacer eso. Pero lo que sí la gente podría hacer es que en vez de limpiarse el trasero con confort, podría usar agua. Y hay unos sistemas que se ponen ahora en el inodoro que uno aprieta un botón y te limpia con agua. Porque, o sea, sí, porque se te ensucian las manos con excremento. ¿Y qué haces tú? Te la limpias con confort. ¿Y te vas? No, pues te lavas las manos con agua y jabón. Supongo, espero. No con papel higiénico. Entonces, ¿por qué otra parte del cuerpo sí es aceptable limpiarlo solamente con papel higiénico y dejar ahí un excedente, seguramente?
Para eso existe nivel. Mucha gente usa toallitas húmedas, las que usan para
también,
la agua.
También, toallitas húmedas, sí. Pero sí, eso fue... Y el problema del papel higiénico, no es por... Ya hemos hablado de esto un montón. Pero el problema es que el papel higiénico no es caro, primero. Es una cosa esencial, entonces es accesible para cualquiera. Y lo otro es que es muy grande, es muy voluminoso, entonces es súper fácil de que limpies el pasillo completo de papel higiénico, porque son muy grandes los paquetes, por lo menos acá. Entonces no es como un tarrito, ¿cachai? Y hay un pasillo lleno de tarritos, entonces ahí tení 5.000 tarritos, pero el papel higiénico, ¿cuántos papel higiénico hay? 50 bolsas. Y se acaba. Por eso se me acaba como que se acaba más rápido, claro. Eso creo yo.
Nivel de percepción. No lo había considerado de esa manera.
Entonces, bueno, otro anuncio famoso del fin del mundo pasó en el año 1997 cuando un grupo llamado Heaven's Gates, un culto de ovnis, o relacionado con ovnis, o New Age, no sé cómo se llama ese tipo de culto, culto New Age, anunciaron que la raza humana pronto sería reciclada por los mismos seres extraterrestres que la habían creado. Y para escapar de su destino, los cultistas cometieron suicidio masivo. Así, sus almas serían liberadas y podrían abordar una nave espacial que estaba pasando oculta en la cola de otro cometa del Hale-Bopp. Entonces venían otros extraterrestres que los iban a salvar a ellos, les dijeron, tienen que matarse y así sus almas van a poder abordar esta nave y nos vamos a ir al futuro y más allá.
¿Es ese el que tiene las grabaciones de audio o no?
No, las grabaciones de audio es otro.
Es otro, ¿verdad?
Es más terrorífico. Esto es como New Age y todo en buenas, sí fueron. No, lo otro era porque... No, lo otro fue peor. No me acuerdo el nombre, pero...
Yo tampoco.
Lo otro fue peor porque ellos se estaban matando porque el gobierno iba a ir y los iba a atrapar, iba a deshacer su culto, su grupo. Entonces ellos estaban luchando contra el sistema.
Con un asedio, es verdad.
Claro, estaban en asedio. Entonces, en forma desesperada, dijeron que nosotros vamos a abandonar este mundo y esta es la mayor forma de como que luchar contra el sistema, contra el gobierno. Y entre esa grabación se escuchaban niños llorando. Sí. Era horrible. Y después empezaron a tomarse las pastillas y los niños lloraban y después se dejaban de llorar. Se escuchaba. ¡Ay, qué terrible! Sí. Eso sí que es perturbador escucharlo. No me acuerdo el nombre, pero después lo podemos compartir eso. Eso es súper... Acá hablamos cosas así como media graciosas. Cosas terribles, pero no tan tristes. De repente, bueno, se nos pasa la mano, pero eso es triste, es súper triste.
Es mal. Oye, ese caso de 1997 creo que tengo recuerdos de haberlo visto en las noticias, de que mucha gente como que hicieron suicidio masivo.
En todo CRT.
Se fueron al espacio, ¿viste?
Se fueron al espacio. Perrito.
Ay, perdón. Manolo, córtalo.
Ya, y por último está el 21 de diciembre del 2012, fecha en que el calendario maya anunciaba el apocalipsis. Se estima que un 10% de la población se lo toma en serio, pero resultó ser un malentendido con la traducción del calendario. Parece que...
¡Mira tú!
Mira, era un malentendido. Mira tú. Parece que era porque se acababa ahí y era porque como que lo hicieron... Cuando lo hicieron no pensaron que iba a durar tanto, entonces como que ¿para qué íbamos a hacerlo tan grande? Exacto. Porque había que hacerlo cada vez más grande a lo mejor.
Lo actualizamos
y
esto, después.
Esta piedra se está poniendo muy pesada. O a lo mejor era más grande y se le rompió un pedazo, ya lo achicamos.
O el que lo estaba haciendo dijo así, oye, qué flojera, pero si estaba, falta mucho. Después
claro, lo que seguir tallando. Claro, se cansaron de tallar. Es algo así como lo que pasó para el año 2000, que también se iba a terminar el mundo, pero el mundo moderno.
¿Qué?
Porque... claro, porque por los 60 y 70, cuando los ingenieros hicieron los primeros computadores para ahorrar memoria, para los que no saben, la memoria era cara, entonces los programadores representaron el año con dos dígitos. Entonces pasó que cuando iba a pasar del 1999 al año 2000, el año iba a cambiar de 99 a 0, lo que significa que las computadoras iban a creer que era 1900 de nuevo. Y supuestamente podría haber causado un apocalipsis informático, haciendo que la gente perder todos sus depósitos o computadoras lanzando cohetes nucleares, qué sé yo. Entonces alcanzaron a parchar todos los programas y no pasó nada. Parece que estaban todos súper atentos de lo que iba a pasar. Yo pasé el año 2000 en una... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas que van rápido? ¿Roller coaster?
¿Una montaña rusa?
Pasé arriba una montaña rusa. Menos
justo
mal que
el año nuevo.
Computador no faltó. Justo el año la nuevo. 00. El momento. El 00 estaba en una montaña rusa.
¿Te imaginas? Yo hubiera colapsado. Habría sido como esa
máquina. Pero no había computador. Eso de ahí ya no, en ese tiempo no tenía computador. Ese
no, pues la montaña rusa tiran solamente y la gracia es que toda la caída es libre. No hay computador. Los frenos son eléctricos en todo caso.
Ya, pero déjame pensar que estaba en una montaña rusa y dio justo el Y2K... Y cuando llegaste y aterrizaste al final, llegaste a 1900.
Me imaginé. Toda una historia de terror.
Yo me acuerdo que yo tenía terror de que mi computador se echara a perder. Y
¿lo apagaste?
Con nuestro amigo Ignacio Telles devolvimos el reloj, la fecha del computador la cambiamos para 98.
Por si acaso va a tener un año más.
Acciones. Devolvimos el calendario 2 años. Ahí después nos dimos cuenta de que no iba a pasar. Cuando vimos que no había pasado nada, que el computador del resto no se había echado a perder, ahí devolvimos.
No, tú primero, dije.
Se dieron un año más.
Nacho.
Bueno, no pasó nada. Parece que se cortó la luz en una parte, como en Londres, no sé, en una parte, por un ratito. Entonces, en total, hay registros de unas 150 predicciones del fin del mundo. cualquiera puede decir que es el fin del mundo, pero estas son predicciones que la gente, que algunos han creído que es verdad. 12 son atribuidas a un sacerdote llamado Harold Camping, que pueden buscar, yo lo busqué en internet, es un viejito ahora. Y el punto, a este punto es como más divertido ver cuáles son sus excusas, más que saber cuál es su siguiente predicción, porque se pasa que es mal cálculo, que no calcularon bien, que son, parece que este es el que dijo que era, que había sido un juicio espiritual, que había habido una ascensión, pero era el espíritu solamente. Y, o que son pruebas de Dios que nos pone para que nos preparemos.
Es como el, o tal vez es como el viejito del Día de la Bestia, que descubrió el fin del mundo, cuando iba a nacer el anticristo, y lo detuvo, pero nadie se dio cuenta que lo había tenido. Entonces,
¿cuál es el Día de la Bestia?
Una película española.
Parece, me suena, ¿sí?
Sí.
Ah, buena. ¿Y lo detiene?
Lo voy a notar. Y lo detienen, y nadie se da cuenta. Entonces, como que... Como que nadie se da cuenta que tuvieron el anticristo.
Que detuvieron ¿quién sabe cuántas veces han detenido el fin del mundo?
Exactamente. Tal vez ese viejito lo ha detenido muchas veces. Entonces, no...
Acá en Chile pasó. ¿Sí? Sí, po. Antares de la Luz. El de la secta. ¿Ustedes saben de ese no. tema, no? Uh-uh. En unos años, en 2000, bla, 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 caca, digamos, hace unos 5 años atrás, más o menos, en Coyihuay, al interior de la quinta región, bien al interior, cordillera, se armó una secta. ¿Sí? Y el líder de esa secta se hacía llamar Antares de la Luz. Y carajo. Obviamente, como líder de secta, se follaba, perdón, bendecía a todas las mujeres de la secta con su semilla.
Qué
hubo una que la semilla empezó a crecer y en un viaje de ayahuasca, él dijo... Ese bebé que está ahí es el anticristo.
Oh.
Así que cuando nació, hicieron un ritual y lo quemaron vivo, el bebé.
¡Ah!
Sí, y lo enterraron.
Ahora me acordé.
¡Wow! ¡Qué hola!
Sí.
La mansa noticia. Me imagino. Así que Antares de la Luz nos salvó del anticristo.
¡Qué bueno! ¡Wow!
No sé qué tan bueno, pero... Igual sabe. Lo pillaron ya. Ya yeah. lo pillaron. Pero
obviamente.
Pero lo pillaron. Entonces, escatología se llama el estudio del fin del mundo. La escatología cristiana se identifica por los siguientes momentos: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Es considerada una doctrina que estudia todas las cosas que sucedieron antes y después del juicio final. Lo que es lo mismo, digamos, el fin de la especie humana y el fin del planeta. El término apocalipsis está relacionado con la destrucción de nuestro mundo, aunque originalmente significaba la revelación de los misterios divinos. Pero el libro de revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, se llama, la gente lo llama Apocalipsis. No sé, corrígeme, Christopher, pero parece que no dice Apocalipsis en ninguna parte. ¿O dice Apocalipsis? Parece que dice Apocalipsis.
No me acuerdo, yo sé que en inglés se llama Revelations.
Revelación, el libro de las revelaciones, como su nombre. En el. Y bueno, yo cuando chico era como el más entretenido que leer. Está lleno de tortura, muerte y destrucción, sí. Bestias con muchas cabezas, plagas.
Hay una mujer también.
Hay una mujer con un tatuaje en la frente que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De haber tenido la tremenda frente. Sí, el principio también entretenido.
En la Biblia evangélica dice Apocalipsis, yo crecí canuta. Yeah. Y todas las Biblias canutas vi como Apocalipsis.
Sí, pero si dice el nombre, en vez de por eso, pues el nombre del. Es el nombre, no es que adentro diga Apocalipsis.
Claro, es el nombre del.
El nombre del libro.
¿Así se llama? ¿El libro? No, el libro.
El libro de
Apocalipsis.
Y en inglés se llama Revelaciones.
Revelaciones. Entonces, el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis se puede leer de diferentes maneras, como un relato simbólico de un pasado bastante espantoso. Un presente bastante espantoso o un futuro brutalmente incómodo. Y esa última interpretación es la que tiende a ser la más popular. Muchos cristianos leen la historia de terror en las revelaciones como un relato de cómo serán los últimos días en la tierra antes de que Jesús regrese y todos se enfrenten al juicio final. Y hay un gran actor en ese drama que es el anticristo. Aunque seas creyente o no, seguramente has oído hablar de él. Que es el opuesto directo a Cristo y el hijo de Satanás. No es el diablo, es el hijo del diablo. O sea, en vez de enseñarle a la gente a pescar, ¿Qué es lo que haría el anticristo?
Le daría pescados.
Le daría pescado a la gente. ¡Qué terrible!
¡Qué hombre más malo!
Debido a que se profetizó que el anticristo tomará el lugar de Cristo antes del juicio final, se entiende que la llegada del anticristo significa el fin de los días. Por eso es que es tan importante para algunas personas saber quién diablos es. Ahora, como nota aparte, el anticristo es una persona, nace de una persona, no es una mujer. Entonces, alimenta un poco la imaginación el hecho de que el anticristo puede que ya esté en la tierra, pero está creciendo. Y lo otro es que un personaje que parece ser tan poderoso también es un niño. Es un bebé y después un niño. Candidatos populares hasta ahora han sido Hitler, Napoleón, Barack Obama, Ronald Reagan. Ese yo creo que todavía no joda hasta el día de hoy. Donald Trump, terrible persona, pero un gatito comparado con Reagan.
Sí.
John F. Kennedy. Yo estaba leyendo sobre él, pero justo lo mataron. Y no supe más. Y bueno, así casi todos los presidentes de Estados Unidos, Bill Gates y otros como Danny DeVito, según un tipo que dice que Danny DeVito viene de la tribu de Dan, de donde Dios proviene el anticristo, mío. Y los miembros del grupo One Direction, que es un grupo de música,
sí,
son sus siervos.
Oye, pero es que hay un...
¿Y el hombre amarillo que aparece en Gundam Style? ¿Te acuerdan de Gundam Style?
Sí.
¿Te acuerdan del tipo vestido en amarillo que llega en un auto rojo?
Sí.
Ya, ese representa el Papa Benedicto. ¿Ya? Ese hombre amarillo. Yo, es un video muy... Es que lo terrible es que esta persona cree que todo eso es verdad. Es un tipo serio y lo cuenta en forma seria y cuenta como One Direction son sus siervos y Danny DeVito es el anticristo.
Oye, es que hay un video, quizás lo sacó de ahí, pues hay un video de One Direction donde Danny DeVito aparece.
Ese. Yo les voy a mandar no les voy a mandar el video, les voy a mandar el código del video, que es lo único que guardé. Entonces, ustedes lo ponen al final de la dirección después, si lo quieren ver después, del tipo hablando sobre esas cosas. Ese video de One Direction que le roban a la novia o algo así.
Uh-huh. No sé, yo sé que una vez dije por qué Danny DeVito está en un video con esta gente.
Él parece que lo ayudó a producirlo y lo hicieron juntos, no sé. Bueno, el príncipe William de Inglaterra también se ha dicho que es el anticristo, el rey Juan Carlos de España.
La reina, ¿o no?
No vi nada, pero ¿por qué no? Tal vez, seguramente. Además que sí.
No. Te confundas, la realeza siempre desciende de Dios.
Ah, es verdad.
También, un chico llamado Adam que vive en Tatfield, Inglaterra, según Good Omens. ¿Vieron Good Omens?
¿O lo vieron? Sí, yo la vi.
En realidad no hay ninguna mención del anticristo en el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Y hay muy pocas referencias a él en la Biblia en general. Pero no se paren, porque vamos a ver después las menciones del apóstol Juan más adelante. Porque hay. Lo que creemos que sabemos sobre el hijo del diablo en realidad proviene de algunas narraciones creativas e interpretaciones bíblicas que emergieron durante los últimos 2000 años. Por ejemplo, el libro de la Revelación o el Apocalipsis se refiere a los cuatro jinetes del Apocalipsis que llegan a la tierra cuando el mundo se prepara para el juicio final. Sin embargo, uno se prepara para el juicio llega montando un caballo blanco, que es el primer jinete, que es la conquista. Ese llega en un caballo blanco. El segundo llega en un caballo rojo, que es la guerra. El tercer jinete llega en un caballo negro, que es el hambre. Y el último jinete llega en un caballo pálido, dice, que es la muerte. Durante casi 2000 años, la opinión establecida era que el jinete blanco representaba a Cristo. Pero eso cambió en el año 1866, cuando el autoproclamado líder religioso Carl Friedrich Simpel, con Z, sugirió que el caballo blanco en realidad llevaba al anticristo, que pensó que probablemente era Napoleón Bonaparte en ese momento.
Uh-huh.
A pesar de que Simpel perdió un poco de credibilidad cuando predijo incorrectamente la segunda venida de Cristo en 3 ocasiones diferentes, sus ideas del anticristo montando un caballo blanco llegó a los Estados Unidos a fines del siglo XIX y todavía es popular hoy en día. 20 siglos después de que se escribió el libro de las revelaciones, 20 siglos después. Tiene sentido de que se le quiera dar una identidad a la figura del anticristo, dotado con poderes apocalípticos y representando un papel protagónico en la aniquilación de nuestra existencia, porque la alternativa a eso no es muy espectacular. La primera sugerencia de un personaje similar al anticristo se presentó en el libro de Daniel en la Biblia hebrea, que se cree fue escrito en el año 167 a.C. En ese libro habla de un poderoso opresor, que negaría el dios hebreo y perseguiría a los judíos, pero como es común en la Biblia, esa figura misteriosa nunca se menciona por su nombre, convenientemente dejando su identidad abierta a la interpretación. De todos modos, los estudiosos parecen estar de acuerdo en que Daniel no estaba hablando en realidad de un futuro agente del Armagedón, sino que estaba haciendo alusión a Antíoco IV Epífanes, que era un gobernante griego de Palestina, que parecía decidido a erradicar el judaísmo. Y aquí está lo que la presentación de Christopher, que me decía que te voy a escribir una carta, y espero que en 2000 años no la malinterpreten. Es porque todos estos libros, cuando los escriben, como que tienen a alguien en mente, pero no lo nombran por nombre. Entonces son personas que estaban actuando en ese momento, y que eran seguramente, representaban opresión para el escritor.
Hay que considerar el contexto en el que se escribe el Apocalipsis, que es un contexto en el que los romanos están persiguiendo a los cristianos, entonces no pueden circular cartas hablando libremente de la opresión romana, ni el emperador, ni nada por el estilo. Entonces hay que usar un código, hay que usar una forma de escribir que no se entienda o que sea dirigido para personas que entiendan lo que están leyendo. Que si alguien que no es parte como del círculo lo lee, no lo entienda.
Eso. En el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo Testamento. Este Nuevo Testamento encontramos la primera y segunda epístolas de Juan. Serían Juan 2:18. Los únicos dos libros de la Biblia cristiana que presentan la palabra anticristo. El término está usado en dos maneras diferentes. La primera es básicamente una frase general en que se aplica a cualquier persona que se opone a Cristo. Como, tú eres un anticristo. Como opuesto a Cristo, no es el anticristo. Es como decir anticristiano. Es como Richard Dawkins podría ser el anticristo, un anticristo. Él es como ateo, pero también le tiene bronca a la religión cristiana como en particular, por alguna razón.
¿A todas?
Pero en particular a la religión cristiana. Yo creo que algo le pasó.
Más a la cristiana.
Yo creo que un sacerdote lo visitó cuando era pequeño.
Cuando era niñito.
Sí. Sí. Pero bueno.
Una forma pseudo chistosa de decirlo, pero igual puede pasar, si ha pasado tanto.
Sí, puede pasar esa gente se convierte en el anticristo, ¿viste? mientras que la segunda se acerca un poco más al significado que la mayoría asocian con la palabra anticristo hoy en día, como un gran destructor que un día vendrá a la tierra y nos va a dar con el látigo.
Con el látigo.
Ahí viene también eso del gran oponente, parece que también se llama. Destructor oponente. El libro de las revelaciones se cree que fue escrito en el primer siglo después de Cristo, casi al mismo tiempo que la primera y la segunda epístolas de Juan. No habla directamente sobre el anticristo, pero se habla mucho de un perseguidor que viene. Como vimos en el libro de Daniel, muchos estudiosos de la Biblia creen que esta figura misteriosa no era el hijo de Satanás, sino que una persona real que vivió en esa época en que se escribieron las revelaciones. Y en el caso del libro de las revelaciones o el Apocalipsis, es Nerón, el emperador de Roma, que pirateaba los CDs.
Eso.
Nerón estaba casi a la par con Calígula, pero aparentemente era aún más perverso. Se rumorea que usaba a cristianos como antorchas humanas para iluminar su jardín durante la noche.
Era pirómano todo el rato.
Sabemos sabemos que el cuerpo puede arder 8 horas, así que es ideal para cubrir la noche. Ya, entonces, en el libro de las revelaciones, en el libro del Apocalipsis, Juan se refiere al oscuro enemigo como la bestia del abismo y la bestia del mar. Son dos criaturas, y la segunda de estas criaturas es la que nos da otro sello del anticristo, que es el número de la bestia, el 666.
Tan, tan.
Que curiosamente no es una cifra aleatoria ni necesita tener nada que ver con un futuro anticristo. El libro de las revelaciones fue escrito originalmente en griego antiguo y hebreo, idiomas con sistemas numéricos basados en letras. Esto significa que las letras de cualquier palabra en estos idiomas pueden sumar para generar un valor numérico, como en la numerología. El número de la línea de la bestia en las revelaciones está escrito en hebreo y resulta que el valor numérico de las palabras Nero César o Nerón César en hebreo suman, adivinen, 666. Voy a hacer una pausa acá porque yo he visto eso, yo sabía eso y he visto que como que cada letra tú le asignas un número. Uh-huh. Y después tú sumas esos números. ¿Ya? Y llega a este término. ¿Cómo supuestamente la gente que sabe de qué están hablando reconoce esto como que está hablando de Nerón? ¿O es así como que les gustaba esta cosa de la numerología, entonces todos los nombres de los famosos ya los llamaban en vez de por su nombre, le llamaban por un número? Y Nerón era el 666. Y sabían todos que el 666 era Nerón. Pero si sabían todos, también se contradice con el hecho de que no es tan críptica la información, no es tan oculta. ¿Qué crees tú?
Yo lo que sabía era que... Lo que yo sé es que Dios se representa con el número de 777. Que es el
¿Sale eso en la Biblia?
Sí, está en el Antiguo Testamento, me parece. Entonces el 666 es como la versión...
Ah, porque es menor. Claro, o sea, claro. Como que no trata de ser el 7, pero no es porque no llega ahí. Claro. Mira, esta información oficial, digamos, como lo que se acepta en este momento. Pero mi sentido escéptico siempre como que vibra cuando yo escucho eso de que Nerón era el anticristo.
El tema del es que no es el anticristo como... Por eso te estaba diciendo, no es el anticristo como un ser mágico.
Ah, no, claro, que es como que él es el está causando destrucción.
Porque los estaba buscando para matarlos. Entonces, claro. Ser cristiano en ese momento era una sentencia de muerte real, ¿cachai? Y dolorosa. Claro. Entonces, él era el que estaba tratando de destruir el cristianismo en ese momento. Mm. Entonces, esa carta es como de advertencia y como de esperanza, es como que... Yeah.
Va a llegar, no, no va a llegar.
Que Hitler era el anticristo porque como que mataba judíos.
Claro, bueno, si tú vivías en Roma en ese tiempo, obviamente iba a pensar que era el fin del mundo. Estaba quemando todo.
Lo bueno es claro. Que se ha demorado en llegar por la
iglesia. Sí. Porque tienes que pensar de que esa cuestión de la numerología, yo no sé si es tan. Esa cuestión de asignarle números a las letras es como súper. Me parece que es más moderno, no es de ese tiempo. Porque por eso no, que hay una cuestión que hacen.
No, pero antiguo, por ese mismo hecho que tú dices que el 777. No, los hebreos siempre están, porque...
Es que hay una cuestión que es esta cuestión de que separaban como las hojas de la Torá y le hacían línea, uh-huh. Empezaban a buscar como palabras cruzadas. Si te acordáis de eso.
Eso es como vías de confirmación, esto. Empezar a buscar números y cosas relacionadas con las palabras y encuentran que Nerón César combina con 666.
Sesgo de confirmación.
Sesgo de confirmación, claro. Eso es lo que me da la impresión que está ocurriendo.
O sea, vías igual está bien, aquí. Pero vías es el término más entendible en inglés.
Ah, ya, sesgo. Ya. Por eso, por lo que dice Christopher, que lo buscan por todas partes hasta que encuentran algo que calza con lo que ellos creen.
Sí.
Que confirma lo que yo su hipótesis, claro. Bueno, entonces escribir en código tiene sentido para la persona que escribió el libro de las revelaciones, que se llama Juan, por lo que dice Cristo, porque lo estaban siendo perseguidos y que no iban a lograr publicar eso y que circulara libremente si es que no ocultaban el mensaje. En vez de eso hizo una historia así como de terror, que los romanos deben haber encontrado que estaba como medio loco.
Sí.
Pero lo dejaron circular igual. Entonces, aunque hay debate en qué Juan se trataba, tradicionalmente se creía que el autor era Juan, el apóstol de Cristo, escritor del Evangelio de Juan y uno de los discípulos originales. Pero estudiosos cristianos notaron que habían grandes diferencias en el estilo, la perspectiva religiosa y la fluidez del lenguaje entre el Evangelio de Juan y el libro de las Revelaciones. La persona que se cree que el autor más probable puede ser del Apocalipsis es un tipo llamado Juan el Presbítero, personaje mencionado por el obispo del siglo II, Papías, en su obra Explicación de las Sentencias del Señor. Juan el Presbítero fue desterrado por las autoridades romanas a la isla griega de Patmos, mientras que Juan el Apóstol parece que se llamaba Juan el Anciano, Christopher.
Es que presbítero y anciano es lo mismo.
Es lo mismo, ya. Bueno, cualquiera que llegaba a ser viejo ahí, yo creo que te decían el anciano. Y había poca gente que lograba hacer llegar sí. a la ancianidad. El lugar donde escribió el libro de las Revelaciones, que lo habría escrito en la isla griega de Patmos, durante una época de opresión romana.
O sea, él estaba como parece que estaba prisionero. En prisión. Sí, estaba prisionero.
Estaba prisionero y curioso. En el año 70 después de Cristo, 60.000 soldados romanos invadieron Jerusalén para aplastar una revuelta judía armada antes de incendiar el gran templo y dejar a la ciudad en ruinas. Ustedes conocen el Muro de los Lamentos. Todos los judíos alguna vez en su vida van a Jerusalén y van a tocar el Muro de los Lamentos y rezan ahí.
A lamentarse.
Yo pensé que dije, ¿será este el Muro de los Lamentos? ¿Será lo último que quedó del gran templo? Pero no es lo último. Aparentemente.
Yo pensé que el Muro de los Lamentos era el muro de Facebook de mi tía.
Oh. Voy a cortar eso. Muy fome. Sobre todo si tu tía escucha. Bueno, hay un segundo templo que se empezó a construir, que lo construyó nada menos que Herodes el Grande. Herodes, que historiadores creen que en realidad no era tan malo, no fue. Herodes supuestamente mandó a matar a todos los bebés. Como tratando de ser una especie como de Terminator, así matarlo antes que crezca.
Sí.
Pero historiadores creen que eso no pasó. Porque es típico que hay un montón de cosas que escriben contra los cristianos, contra los romanos, que son como adversarios, que lo escriben como para hacerle antipropaganda. Uh-huh. Es propaganda, como fake news. La destrucción del templo judío en el 70 después de Cristo fue un golpe psicológico importante para los primeros cristianos, que esperaban que Jesús regresaría a ellos en cualquier momento y derribarían al malvado imperio romano que provocó su muerte décadas antes. Entonces Juan probablemente escribió el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, como un llamado conmovedor a sus compañeros cristianos, alentándolos a mantener la fe en su religión frente a las dificultades bajo el cruel dominio romano. Tal comunicación no podría haber sido escrita en un lenguaje sencillo porque las autoridades romanas lo habrían eliminado. Pero nadie lo entendió.
Bueno, en todo caso, Armando, un detalle, esta gente se juntaba como clandestinamente.
Ajá, le ponían un pescadito afuera en la puerta.
Y se juntaban y cuando eran como descubiertos, iban a la prisión y los que no eran ciudadanos romanos no tenían derecho a juicio. Entonces pasaban inmediatamente por la ley marcial. Entonces era un tema así como que no importa medio que porque ahora, y lo otro es que las cartas, por ejemplo las cartas o los libros de Apocalipsis, por ejemplo la carta de Revelaciones, la gente tenía que copiarla, entonces por eso hay muchas copias y divergencias era una carta que, porque esa carta probablemente era específicamente para un lugar,
entonces
la gente lo agarra, lo lee y se lo pasa a otro grupo, o hacen copias y se van pasando, o copian pedazos y se van pasando, y así la cuestión se va distribuyendo. Yeah. Ahora, por eso que, por ejemplo, no existen originales. Uh-huh. Entonces, cuando se van a hacer las versiones oficiales, o se van a hacer como cuál es el compilado, agarran muchas copias de la misma cosa y buscan a ver cuál es el. Exactamente, por eso que hay diferencias de palabras, hay diferencias de extensiones. De hecho, hay documentos así, con ese tipo de cartas o ese tipo de pedazos de evangelios, de cartas, de lo que sea. Todo el Nuevo Testamento es así, es a pedazos. Entonces lo tienen que ir recopilando y tienen que ir estudiándolo, haciendo comparaciones, y así van armando los libros que hay.
Estoy segurísima Y un día un loco estaba escribiendo una parte para pasárselo al Juanito, al amigo, al vecino que iba a venir la otra semana, entonces para poder pasarlo al otro pueblo. Y aprovechó de ponerle su cosecha porque dijo, esta hueá está media fome. Voy a sacar esta parte y voy a poner que la otra vez me robaron, yo tenía 5 caballos y me robaron uno. Quedaron 4 caballos.
¿Qué significa? Y uno era blanco, otro era negro, otro era válido.
Claro, esa es la wea. Y ahí empezó a ponerle y el otro dijo, oh, mira la mi historia que le pasó y así fue.
De hecho, hay pedazos caballos que atrás, por ejemplo, hay papiros que atrás tienen una, no sé, pues tienen una parte de la cartejuana adelante y atrás es una lista de supermercados. Hay como 2 peces, 1 litro de aceite, 2 litros de leche.
20 bolsas de confort.
Claro.
Papel higiénico. Porque era el fin del mundo.
Claro.
Por supuesto, 20. Y es para cada mes.
Claro. Entonces, por eso es que si nosotros vemos este libro ahora, se pierde el contexto. Es como una historia de terror nomás y con un montón de cosas raras. Y los que vinieron después tomaron toda la sangre y truenos del libro del Apocalipsis. Y la charla de algún misterioso perseguidor como una advertencia sobre el fin del mundo y el individuo que lo traería, el anticristo. Y aquí es donde la historia del anticristo se empieza a poner más creativa. Alrededor del año 954 parece que la reina Gerberga de Sajonia, qué hermoso nombre, Gerberga.
Perdón. Volví al 1995 y me ríe de un chiste que era que ya no, en este siglo no va, pero no va. No fui la única.
Yeah. Bueno, la reina Gerberga. ¿Qué te ríe la reina Gerberga? Se puso tan ansiosa por el estado del mundo que comenzó a preocuparse un poco de que los últimos días podrían estar ya a la vuelta de la esquina.
Chángales.
Pero la información de la Biblia no era suficiente, así que le pidió a un monje llamado Atzo de Monceau Odier más información sobre el anticristo. Y Atzo accedió con una carta a la reina que se conoce como el Libellus de Antichristi, o Pequeño Libro sobre el Anticristo. En él, el monje combinó sus propias ideas con comentarios de varios escritores religiosos que habían estado activos durante los 80 a 90. Entre los 800 a 900 años que habían pasado desde los primeros cristianos, le dieron que le habían dado los últimos toques finales al Nuevo Testamento. O sea, Atzo va y crea un libro. Es como, oye, no dije al principio que este episodio fue pedido por un guardián de los mitos en Patreon.
No.
Es como que me encargó hacer un episodio del anticristo. Entonces yo voy y hago este episodio del anticristo. Si tal cual la reina Gerberga fue y le pidió a Atzo que le hiciera un libro sobre el anticristo. Y el Valle investiga todo lo que puede saber sobre eso. El pequeño libro fue un éxito durante la Edad Media y se convirtió en el texto de preferencia medieval para cualquiera que quisiera conocer más detalles sobre el juicio final. Según el monje Atzo, el anticristo era una persona literal. Esencialmente sería el opuesto de Cristo en todos los sentidos. Decía que Jesús nació de una virgen a través de la Inmaculada Concepción, por lo tanto el anticristo nacería de una prostituta a través de la concepción de algún espíritu terrible, así como un demonio.
Como un súcubo.
Pero no necesariamente el diablo, sino que un espíritu terrible. El padre de Cristo era un hombre, estamos hablando de Pedro, del padre terrestre, por lo que el padre del anticristo probablemente sería un demonio. Cristo nació en Belén, así que el anticristo nacería en Babilonia. Supongo que era la ciudad más grande en ese tiempo, así como decir...
No, eran los malos.
Eran los malos. Como decir, nació en Rusia.
No, Babilonia eran como los malos.
Y así sucesivamente. Babilonia. Eventualmente el anticristo iría a Jerusalén acumulando seguidores masivos gracias a algunos milagros impresionantes y algunas resurrecciones de muertos por aquí y por allá. Pero también perseguiría a los cristianos horriblemente durante 3 y medio años. Que esa información que sacó del Apocalipsis 13:5, donde dice que va a gobernar durante 3 años y medio, 40 y no sé cuántas semanas, antes de ser eventualmente derrotado por el Cristo recién regresado o el arcángel Miguel, en caso de que Cristo esté ocupado. No especifica ni siquiera que Cristo va a venir. Puede ser también el arcángel Miguel. Alguien va a venir.
Va a mandar a alguien. Oye, claro.
Lo va a hacer uno de los grosos, no va a ser uno de los...
No,
va a ser claro,
un, no, 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 un arcángel. Va a venir un arcángel.
Y con nombre.
Claro.
Es que el Miguel es el más bacán, según yo. Yo no cacho mucho, ¿eh? O sea, yo no soy Christopher. Pero como canuta, de crianza canuta, algo. Y me estudié en un liceo católico. Y para mí el arcángel Miguel es el que la...
Ah, sí, es mano, la mano derecha de Dios.
Tiene pedazo de espada, pedazo. Nada le gana a la espada del arcángel.
Sí, una espada de fuego.
Ajá. Bueno, él va a venir.
No podía ser otro.
Un hombre que no estuvo de acuerdo con la historia, con esta historia, fue un monje del siglo XII llamado Joaquín de Fior. En lugar de un futuro anticristo, Joaquín sugirió una línea de tiempo de anticristos pasados y futuros que termina con el anticristo final llamado Gog. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo gracioso? No, fue mi intención.
Es que me imaginé el loco haciendo como una línea de anticristo. Así como, bueno, este es el anticristo 1, este es el 2, este es el 3. Pero la forma final es como que el primer anticristo dijo, esta no es mi forma final todavía.
Claro.
Llega al final.
Claro, es como decir así ya, sí, Nerón fue uno de los anticristos.
Ya, perfecto.
Efectivamente. Y Hitler también es un anticristo. Pero el anticristo final se llama Gog. ¿Qué o qué? Que incluso aparece en el Corán. Y pueden, si quieren informarse más sobre esto, porque es interesante, pero no me expandí en ese sentido, pero pueden buscar sobre Gog y Magog. Quieren saber, en el libro del anticristo de Gog, como por ejemplo en el libro del Anticristo y Gog y Magog de Mohamed Ali. Él escribió un libro sobre eso.
Por favor,
¿el
boxeador? Necesito por favor que me digas ahora Magog. ¿Quién era? Así como a rasgos generales.
Son dos
Magog.
Deidades, no sé. Lo busqué y puse esto nomás. Si quieren saber más, tienen que ir a escuchar eso.
Es la mierda.
¿Por qué?
Tengo una tía que se llama Magog.
Ya.
Y pero nunca supimos por qué se llamaba Magog.
Oh, alguien le tendió una broma, parece. Una mala broma.
Por el granjero Maggot del Señor de los Anillos.
No. Mira, en mi familia todos tienen nombres cristianos, de nuevo.
¿Tu tía, un nombre de mujer, se llama Magog?
Se llama Magog. Tengo una tía que se llama Axa Dalila. Axa. Mi mamá se llama Rubenita, por el pueblo de los Rubenitas. Tengo otra tía que se llama Basti, que es la del Muro de los Lamentos.
Wow.
Entonces le pusieron Christopher debe reconocer la mayoría de esos nombres, quizás, porque muchos son cristianos, bíblicos. Onda, se supone que mi abuela abría la Biblia, encontraba un nombre y ponía ese nombre.
A lo mejor abrió el Corán, entonces. Bueno, busca después.
Resulta
Gog
que
y
Magog,
mi
tía Magog es especial. Que mi tía Magog no era hija de mi abuelo.
¡Uy!
Ese es un secreto que salió hace muy poco a la luz.
A lo mejor el anticristo.
Y tú pesa, tienes... la tía es la más pesa de todas.
Magog. A lo mejor lo dije... siempre de Maggie.
Y Magog, así. Y mucha gente pensaba que se llama Margot. No, es Magog. M-A-G-O-G.
Entonces ahí viene de Gog y Magog.
Mi abuela, weón, tenía tanto.
Ya, busca después Magog y Magog.
Ahí voy a buscar ya. Gracias.
Entonces, y así comenzó la tradición de sospechar que cualquier líder que no te gustaba era el anticristo. Los candidatos incluyeron al emperador Sacro Imperio Romano, emperadores del Sacro Imperio Romano, Frederick II, el Papa Juan XXII y posteriormente el zar ruso Pedro el Grande. En el siglo XVI, el hombre que catalizó la formación de la iglesia protestante, Martín Lutero, popularizó una versión más general de que el anticristo no era una persona, sino que un cuerpo colectivo de maldad. Martín Lutero a mí me gusta porque como que pone todo bien como en contexto, así como que lo moderniza todo y le pone a la gente, oye, ya paren de pensar que es como un monstruo que va a aparecer. Un papa en particular, por ejemplo, no era el anticristo. El anticristo era en realidad el liderazgo de la iglesia católica para Lutero. Ese era el anticristo. Hoy en día ambos enfoques siguen siendo populares. Por un lado, el anticristo es una persona en particular que generalmente ya está en nuestra presencia, sin importar si estás escuchando esto ahora, en el 2022 o en el año 3022, y estás tramando planes... bueno, lo que quiero decir es que todas estas creencias así tienden a hacer a la gente de que estos cambios van a ocurrir durante su vida. Es algo que va a poder pasar ahora. Durante tu vida va a aparecer va a regresar Cristo. Durante tu vida se va a acabar el mundo y por eso hay que estar preparado y ahora va a pasar, le dan como un sentido de urgencia. Es importante para las doctrinas religiosas que el fin del mundo esté cerca. Hacen creer a los seguidores que el fin del mundo ocurrirá en su tiempo, pronto, y no en 10.000 años más, porque de otro modo no les causaría preocupación. Por otro lado, el anticristo es un mal sin rostro, una especie de organización secreta que planea marcar a todos en el planeta con el signo de la bestia antes de gobernar la Tierra de cualquier manera. Esta marca también ha sido alusión a cualquier cosa nueva que no entendemos o nos incomoda tener que aprender a usar. Como los códigos de barra, eran el código de la bestia.
Tan, tan, tan.
Cuentas de Facebook, o tal vez gorros rojos por ahí. Podría ser. En resumen, parece que el anticristo puede ser prácticamente lo que sea, lo que tú quieras que sea, y simboliza que traerá el fin del tiempo. Basado en esto, diría yo que los políticos comprados por corporaciones que ignoran el cambio climático, que cruelmente nos afecta a los países más ricos, sino que a los más pobres. Por eso es que no les importa. Bueno, ahí me puse político, pero no tiene que ver con el anticristo.
Pero eso puede ser los anticristos también.
Son los anticristos. Claro, no les importa porque tienen como 80 años, 90 años, se van a morir de todos modos, así que ¿qué les importa lo que pase después?
Pero tienen hijos igual. Eso es lo que yo no entiendo.
No, porque el cambio climático no afecta a los ricos. Los ricos van, los ricos no, ni siquiera sufren invierno. Se van a sus casas de verano en el otro hemisferio.
No, eso es verdad.
En Europa no sufren nada. Y el cambio climático afecta a los países más pobres generalmente. Tristemente.
De hecho, hay islas en las Maldivas que van a desaparecer.
¿De las Malvinas?
De las Maldivas.
Ah, Maldivas.
Las Maldivas en el sudeste asiático, hay islas que ya están por desaparecer y la gente está migrando a islas, como que se están repartiendo.
Pero afecta vecinas. A la gente pobre, la gente rica, uh-huh. Esto no le afecta en ningún caso. Les da lo mismo. Así que eso es del anticristo. Ese es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quieres agregar alguna cosa?
Ya, pero si tuviéramos que jugar así, a ser como esos adivinadores o los que siempre le han puesto un nombre al anticristo. Uh-huh. ¿Quién crees tú que sería el anticristo hoy en día, Armando?
Me voy a tirar así por la línea de anticristo de Martín Lutero. No, ¿quién dijo eso de la idea de la línea de anticristo? Joaquín de Fior. Es el sugirió la línea de anticristo. De tiempos pasados, sí, es el del Gog.
Tiempo fue uno, después otro, y al final termina siendo el Gog.
Claro, y ahora el GOP se llama el Great Old Party, que se llama el nombre del Partido Republicano de Estados Unidos, se llama GOP. Es el nombre del Partido Republicano, es GOP, G-O-P, que se llama Great Old Party. Y está súper cercano.
Me suena como a fiesta electrónica.
Y está súper cercano a GOG. ¿Viste? En vez de GOG es GOP.
Una letra.
Una letra de diferencia.
Y le cortáis el palito a la P y es.
Uh-huh. Yo creo que esos están más cercanos de ser los anticristos que nada en este momento.
Mira tú. ¿Y tú, Christopher, si tuvieras que elegir un anticristo para el...?
Yo creo que todavía no llegó, pero creo que estamos en el fin de los tiempos.
¿El fin de los tiempos?
Yo creo pero que lo...
Mójate el potito.
No, pero es que todavía no llegó, porque, mira, pasaron los cuatro... Están pasando los cuatro, constantemente, los cuatro jinetes del apocalipsis. Hambre, enfermedad, guerra y muerte.
Y falta la conquista. ¿Y cuál es la conquista? Ah, conquista. Conquista de Rusia. Conquista, el jinete de la conquista no es el primero. ¿Cómo se llama el primero? Sí. Es el jinete de la conquista, porque puede ser Rusia.
No, pero el primero no es el blanco.
Sí, pero el blanco, con la conquista.
Dale. Ese se supone que es Lucifer.
Ese sí, pues ese decían que era eso lo dijo no sé qué monje por ahí. Eso. Pero originalmente parece que era Jesucristo. Bueno. Entre los comentarios de las personas que dejaron en Instagram cuando puse que era el fin del mundo el próximo lunes 8 de agosto, Dicen, a ver, uno divertido dice, Andrea Guitier dice, ¿estás seguro? Porque tengo que entregar un proyecto el 9 y me falta harto todavía.
No, lamento informarte que tienes que terminar tu proyecto y al momento en el que estés escuchando esto, si lo escuchas el lunes, te queda un día.
Sí. Apolo Solados dice, justo cuando entré un nuevo trabajo, bueno, ¿qué se le va a dar? Mina Ugu 4 dice, finalmente buenas noticias. No le den muy bien. Y R. Carrasco Rojas dice, pero inmediatamente empezará un mundo exactamente igual.
Exactamente.
Eso es lo
que mismo pasa. Segundo.
El mismo segundo pasa, claro. Parte. Y Cota Shojo dice, espero que esta vez sea cierto porque empiezo las clases del segundo semestre este lunes y tengo cero ganas. Bueno. Oye, ya que estamos hablando sobre el fin de los tiempos y el cambio climático, quiero agregar una cosita que parece que no hemos hablado, pero para aclarar una cosa de cómo funciona la cuestión, es que dicen que el planeta se va a calentar en un grado o dos grados, ¿no es cierto?, en los próximos ciertos cantidad de años, o si ya se calentó un grado más. Y la gente piensa, si ya un grado más, un grado menos, ¿qué importa? No es tanto. Pero ten en cuenta lo siguiente, si tú quieres calentar tu casa, o si hace frío, o la quieres bajar, o la quieres subir la temperatura, tú empiezas a quemar carbón o electricidad o lo que sea, tienes que, para generar esa energía para calentar tu casa, un grado más. Ahora, imagínate la cantidad de energía que tú tienes que usar para no solamente calentar tu casa un grado más, sino que todo el planeta Tierra, todo afuera, tiene que calentarse un grado más. Esa es la cantidad de energía extra que está como presionando y cayendo en la Tierra, que existe en el ambiente. Ese es el problema. Entonces, la gente no sé por qué tiende a pensar de que todo es tan chico y somos tan poco, pero no, todo es súper grande y esa cantidad de energía es enorme, es una enorme cantidad de energía. Y ese es el problema con que suba la temperatura, un grado es masivo. Y eso empieza a derretir hielos que han estado... Se ven, pueden ver videos de hielos que se parten, que no se habían partido por millones de años y ahora se partieron y empiezan a subir y el clima ya ven cómo empieza a cambiar. Todas partes, todos los años aparecen récords. Nunca había hecho tanto calor. Nunca había hecho tanto frío.
El efecto sobre la flora y la fauna también es súper impactante, sobre todo la que no se toma tan en cuenta, que es la marina. La concentración de oxígeno en el agua baja muchísimo con un grado de temperatura. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes tienen una cerveza o un refresco que está heladito y uno lo abre y suena porque tiene mucho gas y lo tomas y ¡ay, qué refrescante! Y después burp. Eso es porque tenía mucho gas disuelto, porque estaba muy frío. Pero cuando tú te tomas una bebida tibia o una cerveza tibia no ocurre eso. No tiene gas, sientes que no tiene gas y no es agradable. Es porque cuando sube la temperatura del líquido, la capacidad de disolver gases dentro de él baja muchísimo. Entonces todo el oxígeno que necesitan las plantas, los peces y toda esa fauna marina no está tan disponible si la temperatura del agua sube. Por eso los afecta mucho.
Mira.
Es muy importante.
Y otro efecto grande también es que el plancton, por ejemplo, cuando se pone muy frío, por ejemplo, ocupan más energía para poder calentarse. Y dejan de ser capaces de tener energía para reproducirse.
Y eso es fundamental.
Y eso es fundamental para las ballenas, por ejemplo, ya no tienen comida. Y bueno, y fundamental para ellos también, pobres plancton, nadie piensa en ellos. Pero sí, claro.
Los estás viendo como un medio para otro ser.
Claro, pero afecta, pues eso es lo que afecta a todo, muchísimo. Y no afecta en cadena. Es una cadena, por eso es importante. Qué triste.
Sí. Por eso para mí el anticristo es Elon Musk.
Elon Musk, yo creo que es un tipo que figura nomás por ahí.
Porque por figurar se anda mandando al espacio y gastando una cantidad enorme de energía y calentando todo y combustible por la cresta. Tenés tanta plata, ¿por qué no lo usáis en algo mejor?
Yo creo que es importante gastar dinero y recursos en exploración y cosas nuevas. No darse la vuelta a lo mismo.
Y cosas nuevas así, lo hizo por... mira, yo soy bacán, soy capaz de hacerlo.
No, yo creo que lo hizo porque él tiene los recursos para hacerlo y alguien lo tiene que hacer. Y si él no lo hace, ¿quién va a hacerlo?
O sea, yo voy a la universidad, y digo, mira, tengo todos estos trillones de dólares y sería bacán que los usaran para ir al espacio y conseguir algo bacán de eso. Ahora, si quieren, me llevan, si no sé qué y todo. Pero tomen, háganlo ustedes, que van a poder hacer algo mucho más que yo.
Ah, él compra, él no funda empresas, nunca ha fundado una empresa, las compra ya hechas.
Sí, pues. Sí,
no las funda compra, él. Claro, no. Él les da los recursos, les da hace lo que tú dices, pues les da el dinero. No son de él, no la hizo él.
¿Pero qué se obtuvo del viaje?
No se puede jugar eso ahora, hay que esperar en el futuro de lo que se va a obtener. Pero él hizo después.
No, claramente, pero él hizo algo. Él no fue a mirar nomás, él grabó, tiene que ser, tomó información. Sí.
Tiene que ser científico, no tiene que hacer nada, no tiene ninguna obligación. Con lo que se hace, mira, imagínate cohetes que caen, él hizo cohetes que caen y se recuperan y caen en forma vertical y aterrizan y se reusan. Antiguamente, o antes de eso, o todavía, la mayoría de los cohetes que van con solamente combustible caen al claro, mar y se destruyen y se pulverizan, basura. Esta tecnología ayuda en eso, entonces son como cosas que no podemos juzgar inmediatamente, no podemos ser inmediatistas en ese sentido. Hay que verlo como más largo plazo.
La ciencia generalmente no es inmediatista.
Eso, entonces tenemos que evitar eso.
Eso lo tengo súper, súper claro. Pero ¿cuál fue la finalidad?
No sabemos todavía. Eso es, no ser inmediatista. No sabemos, todavía no podemos saber, a lo mejor vamos a saber en 10 años más.
Es que incluso cuando es de ciencia y los viajes son exploratorios, tienen una finalidad. Quiero explorar esto porque quiero saber cómo es la Tierra.
A lo mejor no tiene.
Quiero saber cómo es el aire. Quiero saber esto. Porque cuando es exploratorio y tú vas, necesitas llevar instrumentos que midan.
Y si pero no es exploratorio, aire, van a de turismo, es turismo solamente. No es exploratorio, no creo que lleven.
Por eso,
no
hagan ningún experimento. Nunca ha sido maravilloso avance.
Pero ese no es el avance, pues. El avance es la tecnología que hicieron para poder llevar a los turistas. Usan el dinero de los turistas para poder desarrollar otra tecnología, ¿me entiendes? Mm. No es el fin del turismo. El turismo lo pagan los ricos. Y ese es el dinero que ellos están usando para desarrollar esta tecnología. Yo no sé, yo creo que hay que
esperar. Justifica los medios.
Siempre ha sido así.
No. O sea, ya. ¿Viste? ¿Viste? Te estoy diciendo que Elon Musk es el anticristo. Y tú lo acabas de catalogar como Maquiavelo. Me estáis dando la razón.
Está bien. Ya.
Porque yo no estoy en contra de la ciencia y del desarrollo. Estoy en contra de por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu finalidad?
Ah, puede ser.
Hazlo. ¿Pero por qué?
Busca un artículo sobre su papá que lamentablemente...
¿Era dueño de minas de esmeraldas?
No, que dice que otro hijo, que su otro hijo es el favorito de él. Entonces me hace sentir como que Elon Musk trata de encontrar desesperadamente la aprobación de su padre y no puede.
Claro.
Pobre. Qué pena, mi corazón realmente se...
Oye, antes de cortarlo, ¿quiere anunciar algo sobre tu podcast o algo, Carolina? ¿Carolina?
Ay, sí, sería maravilloso, ¿ya? ¿Verdad?
Sí, pues, okay. Dale, y lo ponemos antes del despido. Oye, antes de irnos, Carolina, ¿quieres anunciar algún proyecto o algo, compartir alguna cosa?
Sí, quiero comentarles que hace un tiempo yo empecé a hacer un podcast y siempre en el anonimato y mostrándole los capítulos a solamente personas que conocía y pidiendo por favor que no se lo divulgaran a nadie. Porque
un
vergüenza.
Poco de secreto.
Porque vergüenza y seguridades.
Está
en códigos. Y bueno, últimamente como que, bueno, lo dejé botado 2 años y como que se me ocurrió que podría empezar a retomarlo. He estado tomando mucha más actividad en Instagram y me pueden ver ahí. Pues, soy La Rayo, es mi usuario de Instagram. Ahora es público, antes era privado. Y el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, y se llama Reflexiones a las 4:20. Ahí se ve el código, pues, de qué se trata.
Vamos a dejar los link, enlaces ahí en la descripción de este episodio, si le quieren hacer clic y ir a escuchar.
Sí. Denle una oportunidad, los capítulos son cortísimos, creo que el más largo no debe durar más de 10 minutos. Ya. Y hablo sobre temas bien variados.
Qué bueno.
Bien interesante.
Súper.
Antes de irnos, quiero contarles sobre una especie de capítulo especial que va a estar exclusivamente en Patreon. No es exclusivo para Patreon, lo pueden escuchar gratis, no hay que pagar. Si van a patreon.com/peorcaso, Resulta que así como estos casos que vimos al principio sobre cosas que daban mal augurio o anunciaban el fin del mundo, está el caso de una gallina que ponía unos huevos con mensajes apocalípticos y había una bruja como metida de por medio. Esa historia vamos a contar en Patreon exclusivo, así que para escucharla pueden ir esta semana a patreon.com/peorcaso y saber cómo pasaba eso, porque la gallina realmente ponía huevos con mensajes en la cáscara. Ya, dejémosla acá. ¿Quién crees tú que es el anticristo? ¿Tú qué estás escuchando? Mándanos un mensaje, encuéntranos en Instagram y en todos los medios sociales por Peor Caso. Y también en peorcaso.com. Si quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com/peorcaso. Te agradezco muchísimo. Comparte el podcast y nos vemos la próxima vez. Adiós.
Adiós.
Adiósito.